911. What's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate Friday. Rated R.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Estaba justamente echándome el tweet para recibirlos a partir de esta hora, a las 3 de la tarde. Yo soy Javier Risco, están en el 104.1 de FM. Cuéntenos desde dónde nos escuchan, si están por allá por Guadalajara, por Monterrey, si están en el tráfico de la Ciudad de México, si ya empezó a llover, por dónde andan, porque vaya que nos han tocado unos aguaceros aquí en la Ciudad de México impresionantes. Así que escríbanos a través de Twitter, ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula para estar en comunicación. Y también estamos en el 55 52 79 22 91 y en el 55 52 79 57 91. Varias preguntas por contestar el día de hoy. Todo indica que la reforma judicial va al paso que quería el presidente y que quieren también los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados y también la de senadores. Pero ¿qué va a pasar después? Es una buena pregunta. Después de aprobada, ¿eh? Dos. ¿Cuáles son los pendientes que deja el actual gobierno en materia educativa? Una cápsula necesaria para el día de hoy. Y tres, ¿se acuerdan de este portal llamado Zona Divas? Bueno, pues llega un documento periodístico importante a una plataforma de videos y vamos a hablar de eso. La respuesta de estas y más preguntas en la siguiente hora. Aquí comenzamos.
A esta hora, usted ya sabe que...
Como le decía, la Cámara de Senadores ya recibió la minuta de reforma al Poder Judicial que se aprobó esta mañana en la Cámara de Diputados, o bueno, al menos en, digamos, esta sede alterna. Esto ya lo confirmó Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado. En tanto, Morena prevé su aprobación ya la próxima semana. El Colegio de Secretarias y de Secretarios de Estudio y Cuenta cerraron simbólicamente los accesos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en protesta contra la reforma judicial, mientras que trabajadores de los juzgados de lo familiar y civil de la Ciudad de México se unieron al paro contra esta reforma. Michael Stott, editor de América Latina del Financial Times, señaló las múltiples preocupaciones que ha generado en el sector empresarial la reforma judicial. Una fuerte editorial el día de hoy de una de las publicaciones más importantes de finanzas en el mundo. En Estados Unidos, un fuerte operativo policial se desplegó esta mañana en la escuela secundaria Apalache en Winder, en Georgia, tras un tiroteo que dejó al menos 4 muertos. Autoridades no han precisado aún cuántos heridos hay. El sospechoso del ataque ya fue detenido. Y en unos minutos hablaremos con Gerardo Esquivel. Tendrá su sección, por supuesto, una dosis de ciencia con Julieta Fierro. ¿Qué palabras no debemos acentuar? De una sílaba, mira, tema de Paulina Chavira. Recordaremos el caso del portal Zona Divas y el regresar del corte, una conversación con el senador Gerardo Fernández Noroña sobre los tiempos de la Cámara Alta para aprobar la reforma judicial.
Hoy es Risco.
Se emitieron 359 votos en pro, 0 abstenciones y 135 votos en contra. Es mayoría calificada.
Son las 4:15 de la mañana. Hemos logrado la mayoría calificada para la reforma judicial. La votación en lo general ha quedado como se lo propusimos a la población en las urnas.
Todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal, por el PRI, por el PAN, se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, en la madrugada.
Gracias, gracias a todos los que ya se están reportando a través de Twitter, sobre todo. Un saludo muy especial por acá a Jessica Rubio, un abrazo. Gracias a Mario Mora también, que ya nos está escuchando. A Kat, gracias también por reportarte. Y a toda la gente que también nos sigue a través de YouTube, un abrazo. Y a los que nos escuchan también a través del podcast, pues también el día de mañana, que tengan buenos días. Así que qué bueno que también lo están descargando. Vamos a una pausa y regresamos a hablar con Gerardo Fernández Noroña.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
3:09 p.m. Le agradezco que me acompañe esta tarde y está en la línea Gerardo Fernández Noroña, el expresidente de la mesa directiva del Senado. Senador, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a tu auditorio.
Gracias, gracias por acompañarnos. Mira, por acá me llama la atención un tuit de esta extraordinaria periodista, Leti Robles, a través de sus redes sociales. Dice: las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado aprobarán la reforma al Poder Judicial el próximo domingo a 1:00 p.m. y rechazaron el Parlamento Abierto que pidió Marco Cortés. Solo para confirmar esta información.
Ya se hizo. Pues ese ya se hizo, el Parlamento. A ver, pues Marco Cortés, quién sabe dónde estaba. Durante meses, desde febrero, se hizo el Parlamento Abierto y luego, cuando ganó nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo: vuélvase a hacer en los foros de discusión. Y te recuerdo que en la primera sesión en la Cámara de Diputados acudieron los 11 ministros de la Corte.
Sí, sí, sí.
Hicimos en varios lugares del país y de 12 ponentes, 10 estaban en contra.
Entonces,
no puedes decir que no. Se ha hecho el Parlamento Abierto.
Ya dijeron, ya
no
esa,
los hemos escuchado.
Esa es página entonces, ya leída la siguiente entonces.
Pues sí, pero además ya sabemos lo que van a decir, pues lo que quieren las personas juzgadoras, los integrantes del Poder Judicial, es que el pueblo no elija a las personas juzgadoras. Bueno, pues eso, de verdad, el artículo 39 constitucional dice: la soberanía radica en el pueblo y todas las instituciones dimanan de este. Ahí no dice, mira, el sí, menos el Poder Judicial.
Mira, sí, es interesante lo que dices, senador. Hagamos este ejercicio de viajar en el tiempo, irnos al futuro y que se apruebe en el Senado y que camine esta reforma, esta reforma judicial. Sin embargo, varios especialistas, y seguramente también lo has leído, coinciden en que la principal resistencia de esta reforma judicial será la realidad. En el 2025 se renuevan la mitad de las magistraturas de circuito, la mitad del Poder Judicial Federal, se renueva toda la Corte. Dicen, es imposible de hacerla, o sea, de realizarla.
Bueno, pues entonces, ¿qué se preocupan? Se dicen que no se puede, pues seguirán los que están.
¿A ti no te preocupa que no se pueda hacer, que no haya el dinero suficiente para hacerlo? ¿Ya se hizo el cálculo
¿quién
dice?
Pues claro que ya se hizo. Si ya se acordó con el INE esa elección y ya están planteando sus requerimientos para incluirlos en el presupuesto. Se están diciendo, todo el tiempo han dicho que no se puede hacer lo que hemos hecho. Dijeron que no se iba a hacer, poder hacer el aeropuerto Felipe Ángeles, que no se iba a poder hacer el Tren Maya, que no se podía cancelar el aeropuerto en el lago de Texcoco, que no se podía dar todos los apoyos económicos que se dieron, que no iba a poder desarrollarse el país. Todo dijeron que no se podía, todo el tiempo han dicho que no se puede. Para ellos nada se puede, nada que vaya en contra de sus intereses se puede.
Claro, lo que dicen es, se va a poder, se va a entregar a cada una de las personas en la Ciudad de México 175 boletas para que elijan.
Fíjate, ya se fueron de 26 a 175. Mañana van a decir que un directorio telefónico de los antiguos, que seguro te tocaron, quedan como de 1,000 páginas.
Entonces lo que dices es, diciendo, no, la realidad se
pues
va
están
a hacer.
Están diciendo necedades, También dijeron que no íbamos a tener los 2/3 y dijeron que no íbamos a poder hacer la reforma y dijeron que el pueblo se iba a poner y dijeron todo lo que han dicho. Y todo ha resultado falso porque los que están fuera de la realidad son ellos. Efectivamente, no hay cosa más terca que la realidad. Y la realidad del 12 de junio dijo: el Poder Judicial está juzgado y sentenciado. No queremos ese Poder Judicial. Eso dijo el pueblo de México y queremos que se elijan las personas juzgadoras. Esa realidad del tamaño de una montaña se niegan a verla y la siguen regateando.
Dicen, bueno, a ver, al final el tema, por ejemplo, podría ser una legislación secundaria para ver estas letras chiquitas de cómo hacerlo. ¿Tienen alguna legislación secundaria o no hay?
Chiquitas, claro que va a haber también una legislación secundaria, eso es obligado.
¿Ya la tienen hecha?
Pero está acordado, hombre, no, todo eso, todo se va trabajando, todo se está realizando.
Todo se está realizando, todo se va trabajando.
Pero, ¿de qué? Ajá. De que van a elegirse las personas juzgadoras la mitad en junio de 2025 y la otra mitad en junio de 2027, eso es un hecho. Yo lo digo y no les va a gustar nada, pero insisto que no va a haber poder sobre la tierra que impida esa reforma. Han hecho verdaderas barbaridades, amenazaron. Lo que no dicen es que amenazaron a los consejeros electorales. Lo hicieron público un par de consejeras. Lo que no han dicho es que amenazaron a magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, lo han hecho público también. Lo que no han dicho es que han permitido y promueven la injerencia del embajador de Estados Unidos en México en una posición verdaderamente injerencista inaceptable. Están alineados a los intereses que el pueblo no quiere más, hombre. Y esa es la realidad que ellos les da en la cara y dicen que no existe. Pues los que están, no hay cosa más terca que la realidad, yo estoy de acuerdo en eso.
Entonces,
veremos una vez más quién está cercano a la realidad y quién no.
Si se necesitan 5,000 millones de pesos para hacer la elección del próximo año, se van a tener ese dinero sin problema y se va a aprobar.
Primero no se necesitan 5,000 millones de pesos.
¿Cuánto se necesita?
¿Se sabe? Hizo un planteamiento el INE y estamos revisando el tema. Lo que se necesite, la justicia, lo que se necesita es justicia. ¿Cuánto te cuesta eso? Pues lo que se cueste. Pero le cuesta mucho más al pueblo y al país tener gente presa que es inocente.
911, what's your emergency?
You need to send the police. He's gonna kill me. He killed all the others.
Who killed the others? Ma'am?
He found me.
Primate Friday. Rated R.
Que no haya justicia, que la justicia se venda, que liberen a criminales, bueno, que no haya certidumbre jurídica. Todo lo que dicen que va a pasar es lo que pasa hoy con el Poder Judicial. Ese es el problema. Son una pandilla de hipócritas los que defienden al Poder Judicial. Es un Poder Judicial indefendible, por favor.
Bueno, el propio Arturo Saldívar ya dijo que no precisamente esta reforma judicial tiene que acceder a la justicia, que necesitan un planteamiento global integral, pero no precisamente esto que se está discutiendo en este momento lleve a un México más justo.
Eso no dijo. Lo que él dijo es que es evidente que hay que hacer la reforma a las fiscalías, que hay que incluir la defensoría de oficio, que yo le digo defensoría del pueblo, que hay que tomar otras medidas adicionales, pero el que se elijan las personas juzgadoras, les gusta mucho Estados Unidos, en Estados Unidos se eligen los jueces locales en 49 estados, pero son los locales, pues aquí ni eso aceptan. Si tú les dices, oigan, que se elijan todas las personas juzgadoras, de nivel estatal, te dicen que no, que porque el pueblo no está preparado. Son unos racistas y unos clasistas y unos inconsecuentes. Ese es el problema en realidad. Lo otro es pura descalificación a un hecho que es inamovible. Esa es la realidad que no quieren ver, insisto. Que el pueblo votó porque esa reforma se haga y nosotros vamos a ser absolutamente fieles a ese mandato.
Entonces, digamos, y lo mencionabas hace algunas horas, ya tienes los votos, ya de alguna manera ves...
El
movimiento ya los tiene. Ves prácticamente como un hecho que la próxima semana avance ahora en senadores esta reforma judicial el día de... se aprobó el día de hoy. ¿Piensas que va a suceder en el Senado o también va a ser en una sede alterna, senador?
Bueno, yo creo que va a ser en el Senado, pero hemos tomado las providencias para que pueda ser, si no hay posibilidades, en la sede principal, en otra sede también de los inmuebles del Senado, e inclusive, si no fuese caso, en una sede alterna dentro de la capital del país, como se ha hecho en otras ocasiones, por cierto, en regímenes del PRI y el PAN, porque lo permite la legislación, y ahora que nosotros planteamos la posibilidad, no que va a ser así, solo planteamos la posibilidad, entonces se suben por las paredes, son simpáticos. Pero yo creo que va a ser en nuestra sede.
Entonces lo que tú prevés es hacerlo en el Senado, dices ojalá se dé, si no ya se tiene previsto y ya se ha hablado
pues sí,
también.
Porque nosotros no vamos a reprimir, y lo que tenemos particularmente yo ahí sí tengo la responsabilidad legal, constitucional, de garantizar la integridad de las senadoras y senadores y de respetar la libertad de manifestación de quien así lo quiera hacer.
Sí, vaya, al final una de las voces, por supuesto, era pues la cantidad de voces de jóvenes también, de varias facultades de derecho que también
pues han salido a las calles. Muchísimos estudiantes, ¿sí?, salieron a manifestarse a favor, muchísimos.
Y también muchísimos porque, en contra.
Pues y finalmente el pueblo votó de una manera abrumadora a favor de que se hiciera esta reforma. Yo no veo al pueblo volcado defendiendo al Poder Judicial, ¿eh? Ustedes están muy, muy entusiasmados con algún grupo de estudiantes que están diciendo que están en contra de la reforma del Poder Judicial. Esos estudiantes deberían revisar la iniciativa, porque esa iniciativa les garantiza que puedan ser personas juzgadoras, y hoy con la actual integración del Poder Judicial no lo serían nunca. Esta reforma garantiza que haya paridad, que es el único poder de la República que se niega a la paridad. Hay 30% de mujeres jueces y como 23% magistradas. O sea, la única manera que hay paridad es la propuesta que nosotros hacemos de elegir a las personas juzgadoras. Sí. No hay otra forma de que los jueces que están enjuiciando al crimen organizado tengan las condiciones de seguridad y de discreción a su persona y una serie de cosas.
Bueno, Barry, fíjate que justamente estaba revisando 283 mujeres. A ver, mujeres abogadas, juzgadoras, salieron a decir y publicaron un comunicado diciendo que es falso, que la reforma judicial implica un retroceso en la igualdad de género, considerando el avance logrado por juezas y magistradas. Entonces, vaya, sí hay posicionamientos importantes por parte de abogadas.
Se cortó, no te oí, dijeron, salieron a decir, ¿qué? Perdón, las mujeres juzgadoras.
Que es falso esto, que se acerca una mayor paridad de género e igualdad en la judicatura, reforma judicial.
Pueden decir que es falso, pero mienten, porque hoy solo son el 30% jueces y el 23% magistradas,
Gerardo, ya
y
sabes con elecciones paritarias. Ya sabes cómo es la guillotina, vamos a una pausa y regresamos para terminar esta idea. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y regresamos con Gerardo Fernández Noronha.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes Risco.
Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradezco al senador Gerardo Fernández Noronha que nos acompañe todavía en la línea. Oye, rapidísimo, senador, ¿cuál es el número mágico, 85 u 86 votos para lograr la mayoría calificada?
Yo creo que son, pues hacen los cálculos, porque hay quien sostiene que es 66.66666 hasta el infinito, y entonces pues puede que 86 para no arriesgarte a que digan que faltaron, ¿no? Pero por ahí anda 85, 86.
Oye, ¿y cómo te sientes ahora como presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo?
Pues muy contento, la verdad es que es una enorme honra, una gran responsabilidad, y además en qué momento histórico. Yo le comentaba, he platicado, ahora que fue la sesión de Congreso General el domingo primero uh-huh. de septiembre, estaba ahí con Ifigenia Martínez, que yo la quiero mucho, le decía, oye Ifigenia, si nos hubieran leído la mano un adivino, y nos hubiera dicho que íbamos a estar presidiendo la sesión de Congreso General y la toma de protesta de la primera mujer presidente en 200 años, no lo hubiéramos creído bajo ninguna circunstancia. Bueno, no, hombre, no me tomes el pelo. Y además, ella por la Cámara de Diputados, porque ella sí ha sido senadora, yo es la primera vez que soy senador, entonces ¿qué tiempo nos han tocado vivir? Imagínate la corte haciendo paro, quienes te gritaban flojos a trabajar, ahora están haciendo paro y además les pagan por hacer paro. Quienes no se han preocupado cuando corrieron a los 44,000 trabajadores del SME que nos mandaron a la calle, ahora hablando de derechos y de antigüedad y de derechos humanos, ¿cómo cambia?
O sea, ¿se siente distinto ver al que protesta ahora que estás de este lado? Porque tú fuiste durante décadas el que protestaba.
Pues sí, porque era un país verdaderamente desigual, autoritario y terrible. Y hoy nosotros estamos haciendo un proceso de transformación y hay sectores que protestan por ello, bueno, están en su derecho y no son reprimidos ni uno solo, nunca. No hay un solo preso político.
Los que protestan y dicen es un país autoritario también, justo como lo que tú decías.
Pues mienten. mienten, se ha aumentado el salario como nunca, se ha acabado más de 5 millones de personas de la pobreza, le ha ido muy bien a todos los sectores de la sociedad económicamente hablando, no somos racistas, no somos clasistas, no se ha reprimido una sola persona, ¡qué impresionante! No se ha metido una sola persona a la cárcel.
¿Cuántas veces te dijeron que tú mentías, Gerardo?
Cualquier cantidad de veces, cuando le decía, por ejemplo, a García Luna que era un criminal peligroso y que iba a acabar en la cárcel, y yo tenía razón. Pero la verdad es que por todas las preguntas que me haces, te incluyo en el paquete. Ustedes son los que están mintiendo. Ustedes son los que no se quieren enterar de la realidad. No, es ustedes que son los que están hablando de una realidad que no se conoce. No, porque equiparas cosas diferentes.
¿En cuántas veces equiparas, te dijeron a ti
equiparas, mientes? Equiparas gobiernos que eran minoría. A ver, le dijeron a la gente que iban a aumentar el IVA de 10 a 15, de 15 a 16, que iban a reentregar el mercado de electricidad a las empresas extranjeras, que iban a pulverizar el salario, que iban a acabar con los derechos de los trabajadores con el outsourcing, solo por poner algunos ejemplos. No se lo dijeron. Y nosotros hemos dicho lo que vamos a hacer y el pueblo respalda esas políticas. Eso es lo que no quieren asumir, es lo que no quieren entender. Pues sí, bueno, pues es un voto mayoritario y verdaderamente abrumador. Bueno, sí, insisto, ganamos 93% de las fórmulas de mayoría del Senado en un régimen electoral que premia la mayoría y 83% de los distritos de mayoría, 255 de 300, una cosa impresionante.
Sí, pero digamos,
un resultado electoral así no se ve fácil.
Pero también la democracia es la incidencia de la oposición también, y qué tanto se puede hablar en un... O sea, esa es la democracia al final,
todo,
no solamente el
todo,
tema del voto.
Todo. Pero nosotros hablamos con la... Pero no se confunda, Javier, hablar con que yo haga lo que tú quieres cuando la gente dio un mandato diferente. Me explico. Si tú quieres que no se... No estoy diciendo a ti, estoy hablando de la oposición. Si quieren que no se elijan a las personas juzgadoras, pero el mandato es que se elijan, pues por más que los escuchemos, pues ya podremos escucharlos por siglos, que no va a cambiar nuestra posición.
Bueno,
pues, si, por ejemplo, la preocupación que tú planteabas, que dijeras, oye, es que le van a dar 100 boletas. No, eso no puede ser, eso sería absurdo. A ver, ustedes tienen esa preocupación, revisemos para que vean que no es así, perfeccionemos el sistema de elección,
es que esa fue
veamos
una...
el tema
Perdón,
de los requisitos.
Perdón, eso ya pasó, Gerardo, eso ya pasó. Ya hubo gente que dijo, esto que estás diciendo de le vamos a dar más de 100 boletas es absurdo. Ya se puso sobre la mesa, es absurdo, no va a poder suceder, pero de todos modos sigue así y sigue igual.
Bueno, no es cierto que siga así. A ver, yo te quiero ver que te entreguen 100 boletas en junio de 2025. Eso es falso.
Va
a suceder.
Lo vas a ver. Si no lo cambias, lo vas a ver, Gerardo. No, pero bueno,
a ver. Bueno, yo te diría que están faltando a la verdad. Pues apuesta lo que quieras, hombre. Pero vuelvo a insistir. Si son tan capaces, ¿por qué no le tienen confianza a la gente y los va a elegir abrumadoramente? Porque han sido extraordinarias personas juzgadoras.
Bueno, pues vamos, mira.
Tan sencillo como eso.
Si algo tengo que agradecerte, Gerardo, siempre
es... más, con los 16 millones de votos que tuvieron la derecha, pues pueden elegir.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Por ejemplo, Norma Piña otra vez a la corte. O sea, tiene el respaldo suficiente. No, pero es que pueden. No estoy ironizando.
O sea, ¿a ti te gustaría tener a Saldívar en la corte, por ejemplo, Gerardo?
No, ni me gusta ni me disgusta a nadie. Yo lo que digo es que podrían estar el ministro Saldívar, o exministro, no es elegible según los requisitos que están planteados.
Bueno,
por pues ejemplo,
digo, para el tema también de
pero Norma Piña sí es elegible. No, vamos. Norma Piña sí es elegible porque las actuales personas juzgadoras tienen pase automático para participar en el proceso electoral.
Vamos a ver qué sucede en la realidad, realmente en lo que va a pasar en los próximos meses, esta preocupación que se ha planteado, pues también.
Va a pasar,
y vamos a verlo. Y vamos a ver cómo.
Va a pasar en la realidad lo que ustedes siempre han negado que va a pasar, que va a salir bien, y ustedes seguirán diciendo que no salió bien.
Te agradezco de verdad, Gerardo, siempre la apertura con la entrevista, siempre que estés dispuesto también a hablar y que sea la primera de muchas veces. Gracias, Gerardo.
Absolutamente así será. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Es el senador Gerardo Fernández Noroña, hoy presidente de la mesa directiva del Senado y el posicionamiento. Es decir, a ver, esto va para adelante, tienen, o por lo menos, es que estaba la duda, decía Adán Augusto que el 85 votos para él era la mayoría calificada, pero es cuestión de interpretación. Lo que dice Gerardo Fernández Noroña es que para él son 86, el presidente de la mesa directiva del Senado. Vamos a guardar esto para la votación de la próxima semana. Así que vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. Indicador oportuno con Gerardo Esquivel.
Querido Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte esta tarde en tu espacio. ¿Cómo te va?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Oye, muchísimas gracias por acompañarnos, querido Gerardo. Estábamos leyendo muy pendientes esta columna en el diario Milenio. Era la pobreza, estúpidos. Y es una frase, digamos, que te robas por ahí, o por lo menos haces un par de cambios ahí en las palabras, pero que tiene que ver con una frase de inicios de los 90. Cuéntanos un poco lo que escribes en Milenio, Gerardo.
Sí, Javier, como bien lo dices, es una frase que se volvió muy popular en Estados Unidos allá en los 90, cuando estaba la elección presidencial entre Clinton y George Bush padre. Estados Unidos estaba en medio de una recesión y George Bush no sabía cómo transmitir lo que iba a hacer él si en caso de ser reelecto. Y un candidato de Clinton le dijo, dijo una frase en una entrevista que se hizo muy popular, donde dijo, "It's the economy, stupid", para decir, es la economía, estúpido. Y esa frase, que se volvió increíblemente viral, fue el mensaje con el cual Bill Clinton logró transmitir el hecho de que lo que él iba a ser distinto a lo que había hecho Bush. Y como todos sabemos, resultó electo en un candidato pues que era muy joven, muy poco predecible, que iba a derrotar al presidente que buscaba la reelección. Y fue un mensaje muy poderoso, digamos, en una campaña electoral difícil como suelen ser en Estados Unidos.
¿Y cómo lo adaptas para México, esa frase?
Lo adapto al caso de México para decir, pues, cómo el contraste entre las políticas que se hicieron en el pasado y la que se está llevando a cabo en la actual administración sobre la pobreza. Y le llamo, así como tú lo titulaste, era la pobreza, estúpidos, que es para decir, la pobreza creció entre 2006 y 2018, la pobreza por ingresos que mide el Coneval, subió en 15 millones de personas. México era una auténtica fábrica de pobres en esos años, ¿no? O sea, solo imaginemos lo que es un aumento de 15 millones de personas en situación de pobreza a lo largo de 12 años.
Brutal.
Más de 100 mil personas entraban a la pobreza por mes. Y lo que ocurrió, lo que ha empezado a ocurrir en esta administración es una reducción de 5 millones llevamos ahorita oficialmente, que es una reducción pues también de más de 100 mil personas por mes. Es un contraste notable. Tiene que ver con las políticas salariales, tiene que ver con la política social, tiene que ver con la política de desarrollo regional. Entonces es un contraste tremendo. Y termino diciendo que no sabemos cuánto va a terminar cerrando la pobreza en esta administración, pero el Banco Mundial acaba de publicar un reporte ahora en abril de este año que se llama The Macro Poverty Outlook, y ese reporte presenta una primera estimación que el Banco Mundial está haciendo de cuánto va a reducirse la pobreza en México entre 18 y 24. Uf. Y la cifra es tremenda, es 9.6 millones de personas, estima el Banco Mundial, que saldrían de la pobreza en México entre 18 y 24. Es decir, una reducción pues muy notable, que significa un contraste impresionante en las políticas y en los resultados que obtuvieron una administración y otra.
Digamos, y que se convirtió en la carta, ¿no?, principal, por lo menos de lo que vamos a ver en campaña. Vamos a una pausa y regresamos. Gerardo, nada más terminamos esta idea. Pausa y regresamos. Hoy es Risco.
Hoy es Risco.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos con Javier Risco.
Hoy es Risco.
Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Para cerrar este día nada más, estamos con Gerardo Esquivel. Tiene su sección, por supuesto, economista. Estábamos hablando un poco de esto, de esta carta, al final, durante el 2018-2024, la cantidad de millones de mexicanos que se reduce, por lo menos en el tema de la pobreza. Vaya, fue algo que no entendieron desde la oposición, fue algo que no pusieron, digamos, dentro de incluso la agenda política. Para cerrar esta idea también, Gerardo, me interesa eso.
Sí, pues nada más decir lo que con lo que concluye el artículo, que es que pienso que el desdén que tuvieron esas administraciones para con los pobres, la falta de políticas públicas dirigidas a tratar de reducir la pobreza de manera importante y significativa, pues es un poco el reflejo de lo que ahora es el desdén de la población por esos partidos, tristemente para ellos, ¿no? Porque pienso que, te digo, un aumento de esa magnitud, que si lo vemos, digamos, desde ahora, pensar que pasamos por esos años en los que crecía la pobreza a esa magnitud, pues evidentemente es parte de la explicación de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y yo creo que, digamos, ese es efectivamente el éxito de una serie de políticas públicas de esta administración, sin que necesariamente todo lo demás esté bien, pero en esa materia específica, creo yo, hay resultados positivos. Y el Banco Mundial anticipa resultados aún más favorables hacia adelante, y yo creo que eso es algo importante que tengamos en mente.
Perfecto, Gerardo. Muchísimas gracias. Y por supuesto, ahorita compartimos esta columna. Un abrazo, Gerardo.
Gracias a ti, Javier. Un saludo nuevamente a toda la auditoría. Hasta luego.
Es la voz del economista Gerardo Esquivel. Vamos, vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Todavía no identifican el cuerpo de la mujer asesinada en Ecatepec, en el Estado de México. Diversos medios afirman que se trata de una escort que se anunciaba en zonadivas.com.
En esta página web se anuncian los servicios sexuales de muchas mujeres, principalmente de países de Sudamérica.
Si yo no necesitara la plata, yo no trabajaría de esto, trabajaría en un centro comercial como una chica de mi edad.
México es destino, tránsito y generador de víctimas de trata.
Nosotros sabíamos que veníamos a trabajar de escort, pero no exactamente de la forma en que ellos nos obligaron.
El caso de Karen es al menos el tercer asesinato de una escort en la Ciudad de México.
Todos los días se iba muriendo alguna, o era una por semana. ¿Quién va a ser la que sigue?
Karen, mi amor.
Venite mañana, porque va a morir en México.
Uf. El día de mañana se estrena un documental muy, muy interesante, en cuatro partes, de lo que en algún momento funcionó y se llamó zonadivas.com. Se trataba de decenas de víctimas de trata con fines de explotación sexual, decenas de mujeres que venían desde Venezuela, Argentina y Colombia a México. Y bueno, pues vaya, me parece que es un documento periodístico que tenía que hacerse, que tenía muchísimos vacíos alrededor, que nosotros como periodistas sabíamos, pero dentro de la coyuntura, dentro de lo que sucedía, también dentro, desafortunadamente, de la cantidad de mujeres asesinadas, se iba diluyendo en la historia y en las historias de todos los días. Ahora viene con este documental y le agradezco que me acompañe en la línea Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Ambas son directoras del documental, justamente Zonadivas. Astrid, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. También está Fernanda. Fernanda, bienvenida.
Hola, Javier, buenas tardes, gracias por tenernos acá.
Pues empecemos, si quieres, Astrid, hablando un poco de poner en contexto a los radioescuchas, un poco de, seguramente lo recuerdan, seguramente escucharon en algún momento, pero ¿qué era zonadivas.com, Astrid?
Zonadivas.com fue una página que ofrecía servicios supuestamente de trabajadoras sexuales con el fin de hacer trabajo sexual, y algunas como compañía, que operó durante varios años en México. Fue hasta el año 2017 y 2018 que tomó mucha más atención mediáticamente, porque cinco mujeres fueron asesinadas, y estas cinco mujeres, que eran provenientes, sí, la mayoría de Venezuela, se anunciaban, digamos, en esta página, ¿no? Sí. Posteriormente a eso, ya en 2019, se desmontó la página, desapareció. Y bueno, se hicieron, digamos que a partir de estos casos, se destapó toda una red que existe detrás de este tipo de páginas, donde las chicas son traídas de forma engañosa desde Centro y Sudamérica, México, con el fin de explotarlas sexualmente.
Sí. Fernanda, ¿cuáles fueron estas fuentes? Porque es complicado explorar la verdad o tratar de llegar a la verdad en este tipo de mafias, hay que decirlo, y en este tipo de negocios, en donde las fuentes son desconocidas, en donde hay todo este tema de secrecía. ¿Cómo fue investigar periodísticamente este expediente en donde, como lo decían, hay 5 mujeres asesinadas entre 2017 y 2018, Fernanda?
Creo que fueron tres cosas importantes a través, primero, de un equipo de investigación muy robusto de periodistas en México, en Venezuela y en Argentina. El primero y fundamental, los testimonios directos de supervivientes y de los familiares de las víctimas, que fue un proceso complicado, pero justamente el trabajo de los periodistas nos permitió generar un vínculo de confianza para poder contar sus historias. Por otro lado, hubo un trabajo muy importante de recopilación de la información que las víctimas y las supervivientes también habían dejado en redes sociales, porque estas chicas habían vivido ya con Instagram, con Twitter. Entonces, toda esa información, que eran como piezas de rompecabezas, fue fundamental para entender el contexto de sus viajes desde sus países de origen hasta México. Y por último, las carpetas de investigación que obtuvo el equipo de investigación a través de las familias y otras por solicitud de transparencia.
Claro. Astrid, con este trabajo documental, que es fuerte, hay que decirlo, es un trabajo que devela casi un modus operandi de lo que decías, la manera en la que son engañadas, la manera en la que son traídas a México y la manera en la que son prácticamente secuestradas. ¿Se puede hablar en pasado de este tipo de negocios o es una realidad también que mientras ustedes exploraron lo que fue Zonadivas.com, se hablaba del presente también, Astrid?
Sí, totalmente. Eso es, yo creo que es lo más relevante de esta serie documental, que a partir de la investigación que se hace y la revisión de cómo operó el portal de Zona Divas, nos podemos dar cuenta que estos son, ahora, como dices tú, el modus operandi de varias páginas que están actualmente en funcionamiento y que las chicas que vienen de Centro y Sudamérica siguen siendo enganchadas y captadas de la misma manera y traídas a México para ser retenidas con formato de servidumbre, donde ellas aceptan algún tipo de préstamo para poder llegar a México y se les retienen los documentos. Y en muchas ocasiones son retenidas en departamentos en distintas zonas de la Ciudad de México principalmente.
Estamos hablando con Astrid Rondero, con Fernanda Valadez, directoras de este proyecto periodístico documental Zona Divas, que llega el día de mañana, a Netflix, ¿verdad? Es donde se estará reproduciendo. Pero, Fernando, un poco la pregunta que más se repite y que ahora veo a través de redes sociales de nuestro radioescuchas es: ¿este caso se queda en la impunidad? ¿Este caso sigue en un proceso? ¿Este caso fue cerrado? ¿Cómo hablar en términos de justicia de Zona Divas?
En términos de los feminicidios, de los 5 casos, solo 2 tienen sentencia. Hay 3 que siguen impunes. Y por supuesto que una de las cosas que deseamos para esta serie es que abra nuevamente las investigaciones y que se le pueda dar atención a las familias en su aspiración de justicia. Por otro lado, creo que es importante que abra una discusión de cómo los homicidios se vinculan con la trata. Creo que eso es importante.
Fundamental, sí. Qué importante, de verdad. El trabajo se llama El Portal, la historia oculta de Zona Divas. Es un trabajo que, como les digo, el día de mañana llega a Netflix. Y bueno, para nosotros era muy importante detenernos justamente por eso, porque es un tema y es un problema, y hay que decirlo también, es un negocio que vive aún en nuestro país, que existen páginas de internet en donde se ofrece este servicio, donde todavía hay mujeres que son obligadas a trabajar y con, vaya, lo que ustedes exponen en este trabajo. Pues bueno, vamos a darle seguimiento y vamos a darle difusión. Les agradezco de verdad a las dos por estar esta tarde con nosotros. Gracias, Astrid, por acompañarnos.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, Fernanda, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Javier.
Bueno, pues ahí está este extraordinario trabajo periodístico, El Portal, la historia oculta de Zona Divas. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco. Hagámonos de palabras.
Super de la.
Con Paulina Chavira.
3:49, querida Paulina Chavira, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en tu sección en este miércoles, en esta mitad de semana. ¿Cómo te va?
El gusto es mío, pues muy bien, querido Javier, muy, muy bien. Aquí hoy vengo a hablar, tú sabes que yo siempre ando peleando porque pongamos las tildes o los acentos donde sea que tienen que ir, pues hoy mi pelea es distinta. Hoy vengo a pedirles que dejen de acentuar ciertas palabras que pues por mala costumbre, por desinformación, porque nos engañaron, estamos poniéndoles acentos.
Guión.
Una de esas, exacto. Muy bien, me da gusto. Me sí, da es gusto que lo sepas.
Siempre, siempre, siempre me voy con la finta. A ver, cuéntanos cuáles son esas palabras. ¿Cuáles son esas palabras que tenemos que quitarles el acento?
Pues mira, justamente una de esas es guión y dos de las que te voy a decir tienen mucho que ver con el caso de guión, que es dio y vio.
Dio
y vio. O sea, el pasado de dar y el pasado de ver.
Ok.
Yo no sé tú, pero en algún momento yo recuerdo que había gente que me decía, no, es que a mí una vez mi maestra de español me juró y me perjuró que cuando hablamos de verbos en pasado tienen que llevar tildes sí o sí. Y pues no, la realidad es que no es así. Yo lo sé, a mucha gente le estoy rompiendo el corazón ahorita porque seguramente decir, pero yo he acentuado bio de toda la vida. Pues resulta que desde 1959 se recomendó en dentro de la Academia de las Asociaciones de la Lengua Española. Bueno, esas se crearon un poquito después, pero bueno, sí, perdón, un año antes se crearon, pero desde ahí se empezó a promover que no teníamos por qué acentuar estas palabras. ¿Por qué?
O sea, amigas, amigos, ya tiene tiempo. O sea, ya tiene tiempo. No nos está diciendo que apenas en 2019, no, no, no. 1959.
O sea, 1959 con dio y con vio, guión, sí se recomienda desde 2010 que ya no se acentúe. Y en este caso, porque son palabras de una sola sílaba. Okay. Y a veces nos vamos con la finta porque decimos, oye, pero yo pronuncio con más fuerza la O y es una palabra aguda que termina en vocal. Claro que tiene que ir, pero pues no, porque ahí tenemos que primero identificar si tenemos un diptongo. ¿Tú te acuerdas de cuáles son los diptongos, querido Javier?
A ver, no recuerdo. O sea, sí recuerdo, pero no podría cómo explicarlos. A ver, cuéntanos con los diptongos.
Cuando tenemos dos sonidos vocálicos o dos vocales en una sola sílaba. Entonces, ¿cómo podemos saber que tenemos un diptongo? Si tenemos una vocal débil, que puede ser la I o la U, y una vocal fuerte, que son la A, la E y la O, en donde la que pronuncio con más fuerza es la fuerte. Entonces, en ese caso voy a tener un diptongo, es decir, en bio, que tengo la vocal débil, que es la I, y la vocal fuerte, que es la O, y pronuncio con más fuerza la O, pues se van a quedar juntas en ese diptongo. Okay. Lo que quiere decir que voy a tener una palabra de una sola sílaba, que es lo que pasa con guión, vio y dio. En este caso, las tres son de una sola sílaba y eso quiere decir que no debe de llevar acento porque la mayoría de las palabras de una sola sílaba no llevan acento. Y ya sé que ya hay gente que me está diciendo, ay, pero ¿qué pasa con sí y con él? Ese es otro caso del que hablaremos en otro momento, pero el día de hoy lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que ni vio, ni dio, ni guión llevan tilde. Y la otra que me saca ronchas, querido Javier, y les pido por favor que dejen de acentuar. Ti no se acentúa, ¿tí? Nunca. Ti, traje estos chocolates para ti, nunca, 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 nunca se acentúa, nunca.
O sea, no importa, es que alguna vez una maestra me dijo que los chocolates... No.
No,
ti nunca.
Nunca, nunca, por favor, se los pido, bórrenlo de su memoria. Si el autocorrector les dice no, tienes que... No le hagan caso al autocorrector, ya hablamos de que no están actualizados, pero incluso aquí ni siquiera es que esté actualizado, es que es un error... De siempre un error ortográfico el acentuar ti, porque no tiene ninguna razón para acentuarse. Es una palabra de una sola sílaba. No tiene una otra palabra, por ejemplo, que se escribe igual, que tenga otra función gramatical, que tenga otra pronunciación, como para que necesitáramos un tilde que distinguiera entre estas dos. Así que ti nunca, nunca, nunca lleva tilde. Por favor, ya no le pongan acento a ti.
Me encanta esta maravillosa voz y estas maravillosas lecciones. Están a un clic de distancia. ¿Cuándo son tus cursos, querida Paulina? Porque sé que se acercan peligrosamente.
Se acerca peligrosamente. Estoy muy emocionada porque fíjate que hace 4 años no doy un curso abierto al público presencial. Así que me da mucho gusto y me encantará ver a la gente que vaya por ahí. Van a ser 12 y 19 de octubre en el Foro La Paz, en San Angelín, aquí en Ciudad de México. Así que espero que les interese, que puedan ir, porque estoy segura de que se van, o sea, van a salir de ahí por lo menos sabiendo 10 cosas que no sabían.
Exacto.
Por lo
menos. Y vaya, así eso que, eso es, a ver, 12, 19 de octubre en el Foro La Paz, ¿dónde se pueden inscribir?
En 117errores@gmail.com.
1-1-7.
En mis redes sociales, en @pechavira, ahí pueden encontrar la información.
Sí, o sea, si te escriben, oye, Paulina, te acabo de escuchar, ¿dónde me puedo inscribir? Ahí les pasas el dato rapidísimo.
Ahí, exactamente, querido.
Bueno, pues ahí está, en 117 errores. Oye, ahí fue donde nos conocimos, querida Paulina.
Ahí nos
justo
conocimos.
En aquellos 117 errores. Fue, era de la CEP con Peña Nieto, ¿verdad?
La CEP con Peña Nieto y Emilio Chuaifet, en ese entonces secretario de Educación Pública, asumiendo y aceptando que los libros de texto gratuitos tenían 117 errores ortográficos y de concepto, que después se supo que eran más, pero cuando yo me puse toda histérica loca, fue justamente cuando dijeron que los 117 errores.
Bueno, no se crean, se pone histérica loca con el gobierno, no con los alumnos.
Ajá.
Eso que
no,
se
no,
sepa.
Jamás.
Eso que
jamás,
se sepa.
No, jamás. Querida... Y con las personas en general.
Exacto, exacto. Es puro amor, la verdad, Paulina Chavira. Gracias, querida Paulina, por tu sección y por estar con nosotros. Un abrazo grande.
Abrazos grandísimos, gracias.
Ahí está la voz de Paulina Chavira, 12 y 19 de octubre en el foro La Paz. Bueno, estos cursos de verdad que no se los puede perder. Al menos 10 cosas no las sabían y van a terminar aprendiéndolas. Nosotros nos vamos, pero nos escuchamos mañana 3 de la tarde. Gracias a todos por sus mensajes, hoy muchísimos mensajes. Y también a la gente de YouTube. Un abrazo, pásela bien, que tenga buena tarde.
Oyes Risco. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.